COPE Guadalajara.
Estar informado. Hola, buenas tardes. Ya estamos en nuestras ondas locales, provinciales. COPE Guadalajara y COPE Sigüenza en directo y también a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Recogemos ese buen cóctel de sonidos, entre ellos los que también propiciáis vosotros, y los mezclamos. Intentamos que tengamos esos 10 minutitos de tiempo cortito e intenso para saborear hasta la 1:30. Estamos, como siempre, aquí buscando la información y también todos aquellos puntos de interés que salten fronteras. De hecho, en tan solo unos segundos nos vamos a ir hasta Venezuela, sin salir de nuestra diócesis, de nuestra provincia. Pero entre tanto, Abel Cebrián en el control técnico, os saluda Mercedes Castellano. Entre tanto, digo, nos vamos incluso a Brasil. Y es que nuestra información de este mediodía, este segundo apunte, nos lleva a un caso, el de Pioz. Miguel Chiverto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. Familiares de las cuatro víctimas del cuádruple crimen de Pioz han reclamado a que el que consideran cómplice de Patrick Nogueira desde Brasil en estas muertes, Marvin Enríquez, sea juzgado en su país, y para ello se han dirigido por carta al Ministerio de Justicia española para que se interese. Por un lado, creen que en el caso del juicio a Nogueira ha habido una actuación de la justicia española ejemplar, pero lamentan que Enríquez esté libre y sin condena alguna. No quieren interferir en la justicia de Brasil, pero han pasado casi 3 años y el caso de Enríquez está parado y no quieren que caduque y no vaya a juicio. Dice Walfran Campos, el hermano del padre asesinado: tengo que llevar a Marvin a prisión. Ha sido su final.
Bueno, pues continuamos con este caso que ha sido escalofriante y que continúa siéndolo en nuestro recuerdo, en nuestro saldo más negro. Muchísimas gracias, Miguel.
A ti, Mercedes. Hasta luego.
Más información local a las 2:20 en estas ondas en las que continuamos.
Mediodía.
COPE Guadalajara.
Estar informado.
Cuando el pasado 7 de marzo Venezuela se apagaba casi por completo, tanto que su oscuridad se podía captar desde el espacio, pero también se convertía en foco de interés mediático, por fin. Aún lo cierto, este país caribeño lleva apagado desde hace mucho tiempo su pueblo, el pueblo, las gentes venezolanas. Están agotadas, esquilmadas, hambrientas, viven el caos, pero también bajo la esperanza. Bajo ese cruce de dedos y esa confianza mirando al cielo de que la Operación Libertad de Juan Guaidó pueda surtir efecto. Entre tanto, está ese forcejeo de alguien que no es reconocido, pero sí apoyado por el ejército, que es Maduro, y Juan Guaidó, que está en ese punto de equilibrio, además con Leopoldo López, pues ya sabemos que cobijado por la embajada española. En este caso, como siempre, nos gusta poner el foco de lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, pero desde dentro. Y nos ocupábamos de Yasleni Pirela hace unos meses, una venezolana de Maracaibo que huyó de su país y se afincó aquí en Guadalajara en junio de 2018, junto con sus dos hijos adolescentes y su marido, que lleva en nuestra capital ya desde hace 1.5 años aproximadamente. En Venezuela quedaba su madre, enferma de diabetes, con poca asistencia, desatendida más que nada porque la insulina necesita refrigeración y, recordamos, no hay acceso al suministro eléctrico. Ahora ya, por fin, la madre de Yasleni está en nuestra capital carreña viviendo con ella, pero allá queda su hermano. ¿Cuál es la situación del pueblo, de las gentes venezolanas? ¿Cuál es la conexión, la información real que mantienen los venezolanos de otros países como el nuestro con sus familias allí? ¿Qué es lo que tenemos que captar a través de los medios de comunicación? En Cadena COPE seguimos al minuto prácticamente la situación de Venezuela. Aquí en COPE Guadalajara también. No se mustian con el... De nuevo contamos con la presencia, con la compañía de Yasleni Pirela. Buenos días, Yasleni.
Hola, buenos días, Mercedes. Gracias por la invitación.
Bueno, ante todo hay que decirte enhorabuena porque has conseguido que tu madre venga aquí a España.
Gracias a Dios lo hemos logrado.
¿Cómo?
Dentro de la crisis eléctrica que había y de comunicación, porque no hay internet, no hay señal de nada. Entonces mi hermana, que está en Estados Unidos, y yo compramos el pasaje y tal, y nos las trajimos porque ya no podía estar allá. Pues.
Recordamos que es diabética y que, como no hay suministro eléctrico, todas aquellas personas que tienen que tener medicación refrigerada como la insulina, tienen verdaderos problemas.
Sí, viven, bueno, no viven, sobreviven.
¿Y no ha habido obstáculos para atraer a tu madre?
Gracias a Dios, ninguno.
Bueno, qué feliz, ¿no?
Sí, 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 muy feliz.
¿Qué te cuenta ella?
Desde que llegó, le tocan el tema de Venezuela y ella lo que hace es llorar, pero cuenta de que comían dos veces al día y repetían la comida porque no hay alimentos, o sea, si era arepas.
¿Qué son, tortitas o algo así?
Sí, son de harina de maíz.
Y claro, hay que decir que las conservas, recordamos, están muy caras porque los alimentos perecederos no aguantan no. Sin frigorífico.
Exacto. Y los embutidos tampoco.
No son alimento no. Tampoco.
No, y es, o sea, los que son conservados en latas, eso no existe allá.
Ya nada. En fin, además tu madre emocionalmente tiene que estar baja de ánimo pensando en tu hermano.
Todos los días me preguntan, ¿no te he escrito? No, no me he escrito, porque la comunicación es pésima.
¿Tu hermano mantiene a duras penas sus empresas allí?
Bueno, ya cerró dos. Solamente está con una, que es el mayor ferretero, porque todavía sus clientes están trabajando con generadores. Entonces, pues con eso es que se están manteniendo.
Bueno, es que al día, ¿cuántas horas de luz pueden llegar a tener?
Varía. Un día pueden tener 8 horas, otro día pueden tener 4, otro día puedes tener 2. A veces tienen una sola hora de electricidad.
¿Todo esto dónde sucede fundamentalmente? Porque muchas veces vemos en la televisión Caracas.
En Caracas se mantiene la generación incluso pedida por los mismos militares. Pero en el interior del país sigue el racionamiento eléctrico, pero en Caracas no lo hacen, pues es la capital.
¿Qué te cuentan de la situación política? ¿Tú cuando ves tu país a través de los medios de comunicación, coincide con lo que te cuenta tu familia?
Sí, coincide porque la represión es a nivel nacional. En Maracaibo, donde son mi familia, pues es muchísimo, porque el gobernador es del oficialismo. Entonces todos ellos salen a reprimir y a reprimir y a reprimir y son crueles.
¿Pero el ejército está dividido?
El ejército está dividido, sí está.
Y aun con todo, ¿no conseguimos ese vuelco que dices tú?
No lo conseguimos porque es que tenemos 20.000 soldados que son cubanos y están allí oprimiendo también al soldado venezolano.
¿Y todos los venezolanos o la gran mayoría de venezolanos están con Guaidó?
La mayoría, todos. Hay un pequeño grupo que están, no sé, enfocados en Maduro, pero por condiciones económicas y por miedo también.
¿Miedo a qué?
Miedo a la represión. Son crueles, crueles.
¿Qué posibilidades tiene Guaidó, esa operación Libertad?
Tengo la certeza de que no va a terminar mayo sin que haya el cambio.
¿Cómo crees? ¿Con una intervención?
Con la intervención internacional.
Porque ahí están, ¿eh? Con ese forcejeo casi histórico Estados Unidos y Rusia.
Ellos están forcejeando, sí es verdad, mucho. Y creo que ya Trump se ha dado cuenta de que le están mamando gallo. Pero ya estoy segura que va a tomar las riendas del asunto.
¿Pero la intervención va a ser pacífica?
Pues no lo sé. No creo, porque si teniendo 20.000 soldados cubanos dentro de Venezuela y no sé cuántos rusos, no sé cuántos iraníes, no sé cuánto pacífico puede ser.
Aun con todo, Yasleni, el objetivo merece la pena, ¿no?
Sí, lo merece. Que rueden las cabezas que tienen que rodar, pero que ya se acabe esto. No se puede vivir en esas condiciones. Es inhumano la cosa, es inhumana. Y me doy cuenta que es que los españoles todavía no tienen la conciencia de lo que allá se vive, porque es demasiada desinformación de lo que los medios transmiten a lo que realmente se vive allí. No están conscientes. Y bueno, a nivel de gobierno, también aquí les digo a los españoles, pónganse pila.
Este es el mensaje para nuestra audiencia. Unas palabras finales, Yasleni, desde aquí, a los venezolanos que te estén escuchando, que están en nuestro territorio de Guadalajara, ¿qué les dices?
Bueno, que nos unamos a seguir apoyando a nuestro país, desde cualquier rincón que estemos. Que pertenecemos allí y allí está nuestro corazón. Yo estoy segura que todos los venezolanos lo sentimos, pero a veces no damos como el paso aquí a seguir unidos, pues.
Pues aquí quedan tus palabras, ¿eh? Y que se hagan realidad tus deseos, que son los de todos los venezolanos. Yasleni Pirela, muchas gracias a ti y saludos especiales a tu familia, a tu madre, que nos estará escuchando probablemente.
La invité, pero no quiso venir.
Otro día, que no tenga vergüenza. Muchas gracias, Yasleni.
Gracias a ti, Mercedes.
encuentres.
Seguiremos muy pendientes de la situación en Venezuela. Os dejamos con Marta Ruiz y Antonia Raíz. Hasta mañana.